Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 14 de febrero. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por el canal de YouTube. Rueda de prensa en la que nos harán un análisis de la situación de la libertad de expresión en Jalisco. Vamos a saludar ahora a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del CUSH. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Humberto Darwin Franco Míguez, profesor del Departamento de Estudios de la Comunicación del CUSH. Muy buenos días. También saludamos, le damos la bienvenida y es un gusto saludarle al doctor Diego Noel Ramos Rojas, profesor del Departamento de Comunicación y Psicología de Cuciénega. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Recibimos con mucho agrado al maestro Julio Ríos Gutiérrez, profesor de la maestría y de la licenciatura en Periodismo Digital del Sistema de Universidad Virtual. Buenos días. Y a la distancia hasta Ciudad Guzmán saludamos con mucho agrado a la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la carrera de periodismo en el Centro Universitario del Sur. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Celia del Palacio. Adelante, por favor.
Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos una vez más aquí y poder conversar con ustedes sobre este libro, El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco, que es uno de los productos que tuvimos el año pasado como Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas, que, pues menciono nada más, fue fundado en la Universidad de Guadalajara en diciembre del 2021. Y como parte de nuestras actividades, aparte de los pronunciamientos y seminarios que hemos realizado, teníamos como finalidad también el año pasado publicar este libro con varios de los integrantes de nuestra red de observadores que forma parte del Observatorio de Libertad de Expresión. Este observatorio, como ustedes saben, está formado por académicos de la Universidad de Guadalajara y también por periodistas que están ligados o cercanos a la Universidad de Guadalajara. Y queríamos presentar este libro más que como un informe, pues un estado de la cuestión, una fotografía de cómo está la libertad de expresión en Jalisco entre el 2021 y el 2022. Y se pensó como una lectura para todo público, no es un libro académico. Lo que queríamos justamente es que llegara a tanto a los periodistas, académicos que no son especialistas en periodismo ni en medios, al público en general que tenga curiosidad por saber o interés por saber cómo está la libertad de expresión y qué se ha hecho para favorecerla en este estado. Y pues decir una vez más que fue como un ejercicio de escucha, más bien horizontal, entre periodistas y académicos, y pues decir que los académicos, académicas, no tenemos la respuesta, sino que simplemente reunimos los datos, ¿no? Cómo estaban las cosas, y que tampoco eso quiere decir que sea como una situación fija, sino entendemos que esto está variando, está cambiando, y sin embargo puede muy bien servir para saber qué podemos hacer en el futuro en torno a este problema. Y pues pensar con los otros, dar los datos para que puedan seguirse haciendo estudios específicos para los especialistas, o que los periodistas puedan servirse de estos datos y conocerlos mejor. Y bueno, pues gracias al apoyo de el Centro Universitario de Ciencias Sociales, del doctor Juan Manuel Durán, de la directora de publicaciones, Dan Birkent, y del jefe de Departamento de Sociología, Jorge Ramírez, pues fue posible hacer este libro. Han participado en él otros miembros de la red de observadores de este observatorio, pero me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, pues cuatro de las personas que han participado en este libro y van a contar de qué se tratan sus participaciones. Posteriormente puedo decir quién más no estuvo y los temas que trata este libro. Mientras tanto, pues paso la palabra a mis compañeras.
Muchas gracias, doctora del Palacio. Entonces, escuchamos con atención a la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Adelante, por favor.
Muchas gracias a todas y a todos allá a la distancia en Guadalajara. Un saludo desde acá, desde Ciudad Guzmán, desde el Centro Universitario del Sur. Bien, los libros contienen, pero también liberan. Este es uno que alberga realidades que enfrentan los periodistas de Jalisco y al hacerlas públicas, las visibiliza. Como bien dice la coordinadora y artífice de la obra, Celia del Palacio Montiel, quien también dirige el Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas. ¿Por qué observar, consignar y denunciar los ataques a la prensa? Quizá porque en plena era de la sociedad de la información y el conocimiento, en la que se esperaría la reivindicación de la profesión informativa por excelencia, como lo es el periodismo profesional, al caracterizarse por contar con marcos teóricos, géneros y formatos establecidos que reconocen y se adecuan a las características de las diversas plataformas y cuentan con códigos de ética, se blindan y hacen difícil sostener las descalificaciones de sectores poderosos que, molestos y desbordados en su uso del poder, entonces atacan de otras maneras. La violencia contra periodistas es un atentado contra los contenidos que dan elementos para que una sociedad tenga certezas. Anular al mensajero no constituye destruir el mensaje, sino una vía de reconstitución de las formas de cobertura, investigación, procesamiento y presentación de contenidos, donde el trabajo colaborativo y solidario se impone o se debe imponer. Hoy, lo que le toca hacer a la sociedad es enterarse y solidarizarse con los periodistas. Celia del Palacio alude a las mediciones de organismos nacionales e internacionales que mes a mes van cambiando, como lo ha hecho la trepidante violencia contra los periodistas. Una mirada rápida a las páginas web de las organizaciones internacionales Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras en sus espacios para México dicen que este año no se han registrado asesinatos a periodistas, aunque a estas alturas del año, en 2023, ya habían sido 5 los asesinados. Pero aquí no hay comparativos válidos, pues cada historia de los y las periodistas asesinados en nuestro país es una historia de impunidad. 163 del año 2000 a la fecha. En Jalisco, según Ana Carolina Chimiak del CEPAD, que es el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, se lo dijo a Anaya el 31 de marzo de 2022, y abro una cita: los temas más peligrosos para un periodista son los actos de corrupción, las violaciones de derechos humanos, en particular los casos de desaparición forzada o problemas ambientales. Cierro esta cita. Agradezco a Celia incluya la todavía más precaria situación de los periodistas en las regiones al visibilizar en el libro cómo la colusión entre las autoridades y grupos criminales y otros poderes fácticos los hacen todavía más vulnerables ante las posibles agresiones. Un caso emblemático fue el de Lauro Rodríguez y otros periodistas del medio digital El Suspicaz de Ciudad Guzmán, a quienes el presidente municipal amenazó de muerte en agosto de 2019, al dar a conocer una investigación sobre plantaciones ilegales de aguacate en las que el funcionario estaba involucrado. No era la primera vez que Rodríguez recibía amenazas durante las elecciones en 2018 al dar a conocer un fraude electoral en la región. Él y Marta Guillén, quienes también colaboraban en el trabajo, fueron intimidados para que pararan la investigación. Sabemos de lo que son, esta es una cita de Lauro, sabemos de lo que son capaces las actuales autoridades o la gente que está atrás de ellos. Por eso decidimos hacer pública la nueva amenaza, dijo Lauro Rodríguez a dos medios. Por mi parte, recuerdo cuando en 2018 vino Lauro aquí, a esta oficina de la coordinación de carrera, de este lugar donde él y Lau y Marta estudiaron periodismo y vinieron a comentar los pormenores de estos ataques. Y entonces, juntos, echamos a andar la maquinaria de redes de apoyo a la que se sumaron varias periodistas de este país. Algo similar les ocurrió a los editores del periódico Decisiones de Ocotlán, pues recibieron amenazas de muerte por parte de personajes que se identificaron como miembros del crimen organizado, si publicaban información sobre el nuevo presidente municipal en ejercicio de su mandato entre 2021 y 2024. Esto salió en Decisiones el 24 de noviembre de 2021. ¿Será coincidencia que esos dos casos se hayan dado en regiones donde hay licenciaturas en periodismo de la Universidad de Guadalajara? ¿O podemos pensar que en las otras regiones no pasa nada y por eso no sabemos también de situaciones similares? ¿No será que se ha cedido espacio al afán costumbrista de la prevalencia del más fuerte por encima de las garantías y libertades, como lo es la libertad de expresión? La formación y presencia de periodistas profesionales en las regiones está vinculada a la visibilidad de realidades de inequidad, crimen, revanchismos y acciones de poderes fácticos o reales que no están acostumbrados a los contrapesos. En fin, en este libro también hay pistas y datos contundentes de la precariedad laboral de los periodistas. Los muestra Frida Rodel. Gabriela Gómez y Diana Torres me invitaron a hacer el recuento de las amenazas del gobernador Alfaro a los medios de Jalisco y les estoy agradecida por ello. Pues si bien no es una recopilación exhaustiva, sí da idea de las relaciones entre los gobiernos y la prensa de nuestro estado desde la alternancia de 1995 a la fecha, con especial detenimiento en los tipos de agresiones, contenidos y temas en los que periodistas fueron afectados por los dichos del actual gobernador. Diego Noel Ramos presenta los casos del periodismo emprendedor en Jalisco, una suerte de cómo sí es posible continuar. Araceli Fabián González escribe sobre el periodismo de investigación. Julio Ríos reflexiona sobre las leyes y mecanismos de protección a periodistas en Jalisco, a las que señala están entre la simulación y el desdén. Mientras que César Omar Mora lo hace sobre el rol de la sociedad civil en la defensa de la libertad de expresión. Luego, en el marco del futuro del periodismo en Jalisco, hay textos como el de Darwin Franco, quien deja ver que la juventud, a pesar de las condiciones de precariedad, inestabilidad y violencia hacia los periodistas, se resiste a dejar de hacer periodismo y con ello nos dan esperanza. En el colofón está el texto de Jade Ramírez, para quien la acción colaborativa y organizada se traduce en la única alternativa para la sobrevivencia del periodismo libre en Jalisco. Sin duda, los medios independientes tienen enormes retos para salir adelante, pero son indispensables para poder obtener información certera para la toma de decisiones desde las más cotidianas hasta las que pueden significar un parteaguas en la historia de una comunidad, una región, un estado o un país. Desgraciadamente, el miedo permea a la sociedad que necesita de más periodistas, pues pocos son los que se solidarizan con su actividad y todavía menos los que permiten a sus jóvenes hijos e hijas elegir la profesión de periodista para su formación universitaria. Esta crisis de desapego a la causa social de la libertad de expresión ejercida de manera profesional no puede derivar en el desentendimiento de que el futuro del periodismo es paralelo a la formación de nuevos profesionales, que por cierto, tienen a su disposición una gran variedad de plataformas y tipos de contenidos que, entremezclados, producirán contenidos de manera innovadora y diversa, como diverso es el público receptor, sus necesidades, preferencias y convicciones. Lo que ha de prevalecer es la ética, la responsabilidad y el humanismo. Es por eso que también estamos preocupados y por ello, por lo que también denunciamos desde la plataforma académica. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestra García Gómez. Gracias por su exposición. Ahora pasamos a escuchar las palabras del doctor Diego Noel Ramos Rojas. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, yo trataré de separar lo que tengo por decir en tres aspectos. Uno es en cuanto a la forma de la obra, de la publicación. Después pasaré al fondo y me adentraré al caso en especial que me compete, que es el capítulo que aporté. En cuanto a la forma, me parece que estamos ante un esfuerzo editorial único, muy bien cuidado, porque no es un libro que se creó, como suele a veces pasar, de que alguien convoca, autores se reúnen, hay una especie de línea, paraguas, y después ya no se vuelven a ver, ¿no? O se vuelven a ver en otros espacios. Y aquí no, aquí nos volvemos a ver, es un espacio recurrente, los observatorios, los que formamos miembros, somos miembros del observatorio, y es reflejo, esta obra es un reflejo del trabajo colaborativo propio del observatorio, que no solamente se limita a monitorear, sino también estamos siempre en constante reflexión de lo que está pasando, ¿no? De la cruda realidad, porque finalmente no hablamos de un tema cualquiera, es un tema sumamente crudo. Y sin embargo, cuando uno lee esta publicación, te topas con un texto sumamente amigable con el lector. O sea, a pesar de que es un tema doloroso, ¿no? Y los involucrados que están, desde luego aparecen, empezando por la coordinadora y quienes ya mencionaba la coordinadora, las autoridades universitarias involucradas, pero también los que cuidaron el estilo, los editores, ¿no? Quiero agradecer también todos los del proceso y todos los que también posibilitaron como fuentes de información el producto como tal, ¿no? Pasándome al fondo, también mencionaría que no solamente el formato en sí o el resultado es único, sino también el contenido. Si yo me pusiera en el lugar, y que lo he sido, ¿no?, de un estudiante de posgrado, y quisiera yo centrarme en un estudio regional sobre el tema, es difícil encontrar una obra así. Y si yo fuera alguien que no supiera tanto del tema y me topara con libros que muy teóricos, también no, sería difícil encontrar un libro así. Entonces, el libro es único en su tipo, en cuanto a contenido también. Los capítulos se pueden leer por separados, porque tienen esta lógica de mostrar un tema de manera independiente, pero también están entretejidos, están articulados entre sí. No es fortuito que el capítulo abra con un panorama general, inclusive a nivel nacional, y América Latina también, ¿no? Y vaya focalizándose a lo local, inclusive hasta lo hiperlocal, pero también pasa por el estado de Jalisco. Entonces va de lo general a lo específico. Es un libro que yo investigando estos temas, agradezco y esperaría también que los que nos introducimos al tema también, ¿no? Es un resultado, una obra que ojalá se pudiera replicar en otras regiones del país, ¿no? Iniciamos con un panorama, la coordinadora como ha tenido mucho tiempo investigando, puede hablar de ese panorama, pero inmediatamente nos topamos en otros capítulos siguientes con, ya lo decía mi colega, con las precariedades, con los despidos múltiples, después con las amenazas que son de diversa índole, institucional, estructural, directa, etcétera, la censura, que son estas formas cada vez más sofisticadas de silenciar a los periodistas. Y después pareciera que los siguientes capítulos pudieran decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con la libertad de expresión? ¿O qué tiene que ver el periodismo de investigación? ¿O qué tiene que ver este periodismo emergente que tal vez no está enfocado en el método, sino en el modelo de negocio que es el periodismo emprendedor? Pues tiene que ver mucho, porque la libertad de expresión posibilitaría que existieran financiamientos para que los medios independientes se sostuvieran a lo largo del tiempo, para que permanezcan también a lo largo del tiempo unidades de investigación fuertes que puedan desarrollar reportajes que revelen la corruptela, por ejemplo, ¿no? de un caso, una situación que lo amerite, por poner algunos ejemplos. Y ambos van de la mano de algo vital en la libertad de expresión, que es la independencia, el periodismo independiente. Y pasándome al... Bueno, y también el libro sigue ofreciéndote cosas muy puntuales, a pesar de que se puede entender como más especializado, como por ejemplo entrar en el campo de lo jurídico, aún así sigue siendo amigable con el lector. ¿Quién no se ha topado con de repente legislación que no se entiende mucho, ¿no?, a la primera? Entonces, aquí vemos que se habla de mecanismos de protección, de leyes, de legislación. Y también hablamos de cuando a veces eso no funciona, y suele pasar también, cómo la sociedad civil organizada le entra al quite, ¿no?, para poder exigir, demandar y estar en pie de lucha. Y también llegamos, y yo hasta diría que buena obra, pero todavía hay un plus. También te ofrece experiencias únicas en su tipo, o sea, te plasma desde la mirada de los periodistas en activo cómo se vive esta realidad. Y todavía más, te muestra a modo de fotografía cómo las nuevas generaciones que se están formando, los de periodistas en potencia o ya en activo también haciendo sus pininos, pueden ven este panorama también, que a veces se nos presenta un poco incierto, ¿no? Y bueno, ya en el caso particular, ¿no?, el capítulo que es periodismo emprendedor, desafíos, o retos, oportunidades, pues aquí... Si bien iniciamos diciendo qué es esto del periodismo de emprendedor, hablamos de que no hay un modelo, se ha establecido un modelo de negocio, pero no hay un modelo exitoso, ¿no? No hay una fórmula aún, y no creo que la haya, porque cada caso va a desarrollar su propio camino y no digamos de éxito, ahorita no quisiera decir la palabra subsistencia, pero sí de desarrollo y de evolución, para que se pueda consolidar con un público que le sea leal por los contenidos que son diferentes a los medios tradicionales que te ofrecen solamente contenidos tradicionales, ¿no? Y este capítulo, pues digamos, hace como una especie de radiografía, tal vez no exhaustiva, no total, porque siempre están surgiendo medios nuevos, portales informativos nuevos, pero hace un recuento de principios del siglo XXI a la fecha e identifica al menos 24 portales que han permanecido, que no han aparecido y desaparecido, ¿no?, al poco tiempo, sino que han estado ahí en el continuo y que, digamos, a prueba y error han estado como jugando con las formas de permanecer en el gusto, ¿no?, del público, porque son medios que no están dirigidos a un público amplio, son medios hiperlocales que los puedes encontrar en regiones como en Los Altos, en regiones como en la costa, desde luego en zona metropolitana de Guadalajara, en diversas regiones del estado, ¿no? Y estos 24 portales pues dan una muestra, eso debe ser un botón apenas de que se puede... seguir adelante con, a pesar de todas las adversidades que ya mencionaban, como la censura, amenazas que no solamente provienen de los diferentes niveles de gobierno funcionarios, sino también desde crimen organizado, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que el libro vale mucho la pena y recomendamos leerlo. Está disponible en físico y también en descarga directa por medio de un link que iremos compartiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ramos Rojas. Ahora es el turno de cederle la voz al maestro Julio Ríos Gutiérrez. Adelante, por favor.
Listo, aquí. Bueno. Sí, muchas gracias, Margarita, por tu anfitrionía, aquí a todo tu equipo y a la que pues siempre será mi casa, que es la Coordinación de Comunicación Social. Y gracias a nuestra coordinadora que el día de hoy nos convoca para esta rueda de prensa. Y saludos, pues, por supuesto, a todos quienes nos ven y a los colegas periodistas. Trataré de desarrollar un poquito el tema de que abordé en el libro y que abordamos, que tiene que ver con las leyes y mecanismos de protección a periodistas en Jalisco, lo cual es muy importante porque a la impunidad que ya mencionaban mis compañeras y compañeros, pues se combina la ineficacia del Estado también y las leyes mal diseñadas. Así que ahorita primero comenzamos con un diagnóstico de la normatividad, al final daré, como dicen los compañeros, el inserto, ¿no? Que por cierto, hoy saludos a nuestra compañera Delfina, que siempre decía, ¿me puede resumir en un inserto la rueda de prensa? Pues bueno, vamos a tratar de hacerlo al final, pero ahorita muy rápido primero les platico, ¿no? A nivel federal, porque esto va, por supuesto, goteando, existe una ley federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se creó en el año 2012 y que a su vez va acompañada del mecanismo de protección. Desgraciadamente, platicando con algunos colegas, pues la gran mayoría desconoce cómo se activa el mecanismo, cómo se solicitan las medidas de protección y cómo funciona. Que ha sido muy criticado, por supuesto, este mecanismo federal porque es muy burocrático, ineficiente, porque hay ejemplos, por ejemplo, de Lourdes Maldonado o de Margarito Martínez, que estaban acogidos a este mecanismo y tristemente pues también fueron asesinados. Entonces es cuando se cuestiona si realmente este mecanismo ha servido de algo. Los estados también fueron reproduciendo pequeños mecanismos, lo cual ha sido sumamente criticado, porque si es ineficaz el federal, pues también cómo estás replicando algo de este mismo esquema. Y en el caso de Jalisco, contamos con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue promulgada, mejor dicho, el 13 de diciembre de 2016. Entre los aspectos que se han criticado, y esto que menciono lo revela Elizabeth Rivera Avelar en un informe que se llama Comisiones de Papel y en el que se abordan los casos de las 32 entidades del país, primero pues está reproduciendo el mismo esquema de un mecanismo fallido federal, como les comento, no hay presupuesto y no ha habido sesiones ni siquiera del Consejo Consultivo. El periodo de 4 años de los consejeros se terminó en agosto del 2022, ya debería de ser renovado, pero la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco no ha emitido la convocatoria respectiva para renovar este consejo. Un consejo en el que, por cierto, cuando sesionó 11 veces, 10 de estas fueron en el anterior sexenio, y en el actual solamente una vez alcanzaron a sesionar y no había presencia de periodistas activos en medios de comunicación, más que de una persona que ha participado, aunque últimamente no de manera tan frecuente. Es decir, poca representatividad también es lo que los colegas ven, ¿no? Hay una ley actual, como les digo, que actualmente tiene 17 artículos y 9 capítulos, donde la Secretaría General de Gobierno es la que se encarga de aplicar esta normatividad y recibir las solicitudes. La recibe, sin embargo, es el Consejo Consultivo que les acabo de mencionar el que debe analizar estas solicitudes de protección cuando la presentan o los defensores de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos o las personas periodistas. Entonces, ya vamos casi para 2 años, bueno, año y medio y un poco más, de que no existe este consejo, que es el que tendría que analizar estas solicitudes de protección. Si una persona periodista quiere presentar una, pues no hay ningún organismo que pueda analizarlo, y eso sin duda es preocupante. Además, se contemplan tres tipos de medidas que son preventivas de protección y urgentes, pero no definen con claridad en qué consisten. Es decir, no comentan si hay que poner escolta, si hay que tener una reubicación de la persona, etcétera. Hay una geolocalización también con algún dispositivo parecido, por ejemplo, al pulso de vida. Entonces, esto no está plasmado en la ley actual. Y el artículo 11 es muy ambiguo, muy lacónico al decir que simplemente se implementarán medidas encaminadas a evitar potenciales agresiones. E imagínense ustedes, da un plazo de 15 días en el caso de las medidas de protección no apremiantes. 15 días es una eternidad, y más cuando la violencia no entiende de plazos burocráticos, ¿no? Tenemos también entonces que no hay recursos. Este consejo consultivo opera sin ningún centavo. Como les decía, solamente tuvo 11 sesiones y no ha sido renovado desde el 2022. Hasta ahora, solo dos periodistas han solicitado medidas de protección a través de este mecanismo. Hay que tomar en cuenta también que existe el mecanismo federal. Entonces, hay algunos casos que hemos conocido que se acogieron al mecanismo federal. Por ejemplo, el caso de Vallarta, de la compañera Susana Carreño, que directamente se ordenó de parte del gobierno federal que la acogieran, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas cifras que pudimos rastrear en la plataforma plataforma de Nacional de Transparencia. En total son 9 personas periodistas beneficiarias de estas medidas de protección, aunque solo 2 a través del estatal, el resto del federal, como les acabo de mencionar. También hemos detectado algunos riesgos en este análisis que hicimos de la legislación en el Código Civil, porque la figura de daño moral, que este es un vicio, por supuesto, que se replica en varios códigos civiles de los estados y también en el Código Civil Federal, es la ambigüedad en esta definición, porque el artículo 1394 bis dice a la letra: se considera como daño moral divulgar un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Esta redacción nos implica el riesgo de que, incluso diciendo la verdad, alguien pueda presentar una demanda civil, que son demandas millonarias que pues no digamos un periodista, que como hemos dicho está muy precarizada la profesión, prácticamente ninguna persona puede pagar este tipo de multas, que son casi siempre estratosféricas. Entonces, ahí lo que se tiene que incluir es un estándar que se llama real malicia, que es un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de las Cortes Internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, a resumidas cuentas, para decirlo coloquial, tiene que haber sido a propósito, tiene que haber sido premeditada esa intención de hacer daño al publicar algo, lo cual, por cierto, es muy difícil de probar, pero debe de estar incorporado este estándar. Hay una propuesta, ya con esto casi termino, de nueva ley. Se llama es para crear la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Jalisco, la cual es más amplia. Esta propuesta ya tendría 82 artículos. La iniciativa fue presentada el 30 de junio de 2022. Sin embargo, duerme el sueño de los justos. No le ha interesado a las y los integrantes del Poder Legislativo, de las bancadas parlamentarias, en este caso, ni siquiera dictaminarla, mucho menos discutirla y llevarla al pleno, a pesar de que ya se rebasaron los plazos estipulados, ¿no? ¿Qué busca esta ley? Crear un instituto para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como el que hay en Sinaloa, lo cual también ha sido criticado, porque ya sabemos que estos institutos terminan siendo capturados por las élites políticas. Esto se tiene que discutir en un parlamento abierto, el cual no ha habido, porque pues ni siquiera hay dictamen. Un consejo consultivo también se está proponiendo nuevo, y una junta de gobierno. Ahí ya se está especificando. Esto fue derivado de una mesa con algunos académicos, aunque bueno, falta el parlamento abierto, es perfectible, pero al menos ya se está contemplando en esta nueva ley, pues, la obligación de hacer mapas de riesgo, medidas que ya incluyen ahí especificadas: la evacuación, la reubicación temporal, escoltas, etcétera, ¿no? La protección de inmuebles, un plan de retorno. Sin embargo, todavía falta pues discutir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto del instituto, si realmente es viable crear otro instituto más. Había también una propuesta de un registro estatal de agresores de periodistas que incluso fuera vinculante para evitar que quienes han agredido periodistas pudieran ser candidatos a un puesto de elección popular, aunque esto tenía que llevarse a lo federal, y también reparación del daño y monitoreo ciudadano, y también el tema de los periodistas desplazados, que actualmente en un trabajo de Priscila Hernández Flores en Lado B se da a conocer que no existe una estadística desagregada en este tema, a pesar de que es un fenómeno que está ocurriendo. En el observatorio hemos sabido de casos de al menos 3 personas que han tenido que desplazarse de sus municipios derivado a esto. En conclusión, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco no está funcionando, es letra muerta. El Consejo Consultivo debió renovarse en 2022, no ha emitido la convocatoria la Secretaría General de Gobierno, y por supuesto urgen reformas al Código Civil. Y lo que también llama la atención es que, a pesar de que hay una nueva iniciativa para crear una nueva ley que mejore las deficiencias ya mencionadas y que debe ser discutida por supuesto por los diputados, pero de manera ideal en un proceso de parlamento abierto, ya se rebasó el límite legal de 15 días para dictaminar y de 60 días para discutir en el pleno, y por ahora pues los diputados siguen en desdén que deberían ya haberlo atendido por la urgencia que hemos nosotros detectado. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Julio Ríos. Escuchamos ahora al doctor Humberto Darwin Franco. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Muy buenos días para todas, todos y todes. Yo voy a ser como bastante específico. Sí quisiera reconocer algo que incluso se señala en la introducción de la obra. Lo importante, digamos, que se pueda como problematizar, contextualizar e historizar el periodismo, sobre todo, digamos, en el ámbito local, ¿no? Porque hay muchas obras que hablan, digamos, del periodismo en México y que a veces generan o hacen generalizaciones que pareciera que en todas las regiones ocurre de la misma manera, y por eso es importante, digamos, contar ahora con una obra que haga énfasis, digamos, en lo que ocurre en Jalisco, ¿no? Y que se suma, digamos, también a otros esfuerzos que algunos otros observatorios, como el que ya existe en el ITESO o que lo que ha hecho AMEDI Jalisco, para hablar, digamos, de manera específica sobre la libertad de expresión en el Estado, ¿no? Y ahí es importante, pues sí, eso, reconocer, visibilizar que pese a que en el Estado de Jalisco afortunadamente en los últimos años no hemos tenido, digamos, estos niveles de violencia como ocurre en otros estados como Veracruz, ¿no? Del cual también ha dado cuenta muy específica la doctora Celia El Palacio, o algunos otros estados, no es que aquí no hayan existido, ¿no? Hay 3 colegas que han sido asesinados, hay un sinfín, digamos, como de agresiones, y que es importante, digamos, que podamos también pensar en estas otras violencias que se viven, más allá, digamos, de la violencia directa, que es como la última que podremos sufrir como periodistas, pero que anterior a ellas hay simbólicas, ¿no? Hay estructurales que también generan condiciones propias para el no libre ejercicio del periodismo, y máximo también cuando tenemos autoridades que se dedican constantemente a estigmatizar, ¿no? La labor de los periodistas que logramos cuestionar, digamos, las perspectivas gubernamentales, o que simplemente les parece que no es adecuado la cobertura que se hace, o no es la que ellos desearían, ¿no? A mí, de manera como muy específica, dentro de esta obra me tocó hacer un texto para que pudiéramos también escuchar las voces de las y los periodistas jóvenes, ¿no? También pensando en que a veces cuando nos acercamos a las y al mundo de los periodistas, pensamos, digamos, ya como los periodistas en activo, y escuchamos, claro, las voces de los jóvenes cuando ya forman parte de un medio, ¿no? Y en este caso yo lo que quise fue acercarme con periodistas que estaban a punto de egresar o que estaban, digamos, ya teniendo algunas primeras experiencias en algunos medios de comunicación, digamos, independientes, o algunos, digamos, ya de manera de los llamados medios tradicionales, y un poco era como bajo la premisa de por qué bajo una circunstancia de adversidad, es decir, donde se sabe que hay una gran violencia contra las periodistas, que hay una gran precarización laboral, muchas de ellas y ellos aún quieren seguir siendo periodistas, ¿no? Y el texto que se llama Y pese a todo la juventud se resiste a abandonar el periodismo, es un recuento de sus voces, de lo que les hace seguir, de lo que les hace mantener la esperanza, pero también de la mirada en que ellos y ellas tienen respecto de lo que pueden aceptar o no aceptar, ¿no? hay un comentario de varios, o una coincidencia entre quienes entrevisté, donde hablan, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo pedí mi primer trabajo como periodista, mi jefe de información me dijo que aquí era periodista 24/7, ¿no? Y eso automáticamente eliminaba como cualquier posibilidad de descanso, ¿no? Y ya no hablemos de la noción del cuidado que uno pudiera tener, ¿no? Y ahora estos jóvenes cuestionan esta parte, ¿no? De voy a ser periodista 24/7, yo creo que no, porque tengo que vivir y tengo que hacer otras cosas que me permitan desarrollar más allá de, digamos, del periodismo, ¿no? Y también cuestionan como las violencias estructurales y hacen énfasis en que no es lo mismo ser periodista si se es hombre, se es mujer, ¿no? Y aquí hay como varios testimonios fuertes al respecto. Y a la par también, digamos, de esta potencia de sus voces, hice como un análisis que van a poder ustedes ver, que no voy a precisar todos los números, de cuál es como el interés real, ¿no? Pensando en que nuestra Universidad de Guadalajara ofrece, digamos, la carrera de periodismo, no en la zona metropolitana de Guadalajara, pero sí, digamos, en algunos centros regionales, y cuál ha sido, digamos, el interés real de las nuevas generaciones por inscribirse a la carrera, pero también, digamos, cuántas de estas personas que se llegan a inscribir logran concluirla, ¿no? Porque finalmente ahí hay un escenario que nos hace pensar, digamos, en si a la larga puede ser institucionalmente sostenible la propia carrera para la universidad, o qué es lo que tendría que hacer la universidad para acercar, digamos, el interés de jóvenes que quieren estudiar periodismo, pero que a lo mejor no tienen las condiciones económicas para desplazarse a Ciudad Guzmán o a Ocotlán, ¿no? O a lo mejor no tienen las condiciones técnicas para poderlo hacer a través del sistema de la educación universidad virtual, ¿no? Y también toca el caso, ¿no? De cómo una de estos impulsos por llevar el periodismo a otros lados, como ocurrió en San Juan de los Lagos, al final terminó siendo no redituable, quizás no por la falta de interés de los estudiantes, sino por quizás otras condiciones como... quizás valdría la pena repensar o examinar o preguntar o sondear dónde están los jóvenes que quieren estudiar periodismo en Jalisco, y a lo mejor muchos sí están en la zona metropolitana, pero que no pueden estudiar eso porque a lo mejor no pueden pagar lo que les piden algunas universidades privadas que ofrecen esta misma carrera. Entonces la invitación a este texto es eso, a escuchar las voces de las y los nuevos jóvenes que no solo están impugnando, ¿no?, y exigiendo, ¿no?, sus derechos, sino también están generando cambios en la agenda porque están mirando la realidad de una manera muy distinta a la cual los que ya estamos encaminados, lo estamos haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Darwin. Vamos a pasar a... Hay tiempo para una pregunta. Adelante.
Gracias, muy buenos días. Adrián Montil, de aquí de Prensa de la UDG, para preguntarles cómo es que el Estado, que supuestamente brinda protección a los periodistas, ¿cómo lo puede hacer cuando en la mayoría de las agresiones pues está documentado que es los mismos actores del Estado los que cometen agresiones, amenazas, incluso asesinatos? ¿Qué tiene que cambiar para que en realidad el Estado pueda ofrecer una protección a los comunicadores periodistas?
¿Quién guste contestar? Doctor Franco.
Yo diría, bueno, primero tendría que hacer valer como los propios marcos normativos que existen, ¿no? Porque mientras no los hagan valer, es difícil, digamos, que puedan tener una aplicación y que esto derive en una protección específica para quien señalan, ¿no? Lo otro, digamos, es que no solo, digamos, lo dice una organización como Artículo 19 o Reporteros Sin Fronteras. Tienes toda la razón al señalar que los principales agresores de las y los periodistas, digamos, son funcionarios públicos, y que de repente entonces esto genera para nosotros mucha preocupación, como porque ¿cómo voy a ir a la Secretaría General de Gobierno a pedirle que me proteja si son a lo mejor elementos de la Fiscalía los que están generando una agresión o un hostigamiento hacia esa parte, ¿no? Hay muchos otros ejercicios en otros países, en otras latitudes, donde también hay una mayor autonomía de los órganos que tendrían que llevar a cabo la defensa de los periodistas y que no dependen directamente, digamos, de las áreas, digamos, que tendrían o casi siempre están en mayor conflicto, ¿no?, entre comillas, por el trabajo periodístico, no por nuestro trabajo, sino porque no les gusta específicamente lo que se les denuncia, ¿no? Y también está ligado mucho de que muchas de las agresiones también están centradas como en las denuncias sobre los actos de corrupción, y ahí creo que podría brindar. Lo otro, lo señalaba Julio y cedo la palabra, tiene que ver con no ser omiso en torno a las obligaciones de los marcos normativos que tendrían que existir, ¿no?, y que tendrían, digamos, que funcionar, porque nos piden que confiemos en ellos para formar parte de estos ejecutivos, o vienen y nos preguntan cuál va a ser nuestra opinión para incorporar la ley, pero esto nunca ocurre, ¿no? No pasa, ¿no? Y ahí más bien es otra vez como hacer como la presión, y quizás también como una autocrítica, pues valdría la pena que también nosotros como periodistas investigáramos cada vez más las agresiones que se cometen contra el gremio, las omisiones en cuanto a las deficiencias gubernamentales y también legislativas, para poder ejercer presión, ¿no? Porque mientras el tema tampoco se hable, pues ellos pueden permanecer como en el Congreso de Jalisco 1 o 2 años, ¿no? Bueno, ahorita ya se van, y sabrá Dios si a los que siguen el tema les interesa.
Maestro Ríos.
Sí, gracias. Bueno, pues ya Darwin ha dado ha desgranado varias ideas muy, muy interesantes, pero yo creo que sí también urge recuperar la confianza institucional, porque cuando, por ejemplo, aquí se hicieron en Guadalajara y en todos los estados pasó lo mismo, diálogos con la Secretaría de Gobernación Federal para la nueva ley, que por cierto ya se dictaminó en el Congreso de Unión, pero ya no se alcanza a discutir por lo que vemos, los periodistas decían, a ver, espera, ¿cómo quieren que confiemos en ustedes, no? Porque en este proceso de captura del Estado, como tú has comentado, pues entran diferentes grupos de interés fácticos y luego se confunden unos con otros. También un tema que hay que tener muy en cuenta es que muchas de estas agresiones, la gran mayoría, es un alto porcentaje, ocurren en los municipios más pequeños, fuera de las capitales. No quiero decir que en las capitales no lo haya, pero sí hemos visto cómo en estos municipios, donde efectivamente hay una complicidad más visible entre los diferentes grupos que tienen estos intereses y que les molestan las denuncias de los periodistas, pues entonces ocurren, ¿no?, estas agresiones o incluso asesinatos y también desplazamientos. Entonces también se tiene que poner muchísimo énfasis en esto de los mapas de riesgo para saber en qué zonas hay que atender, pero por supuesto deben determinar también las mismas agresiones verbales desde el Estado, que luego muchos gobernantes o funcionarios con una piel muy delgada pues no comprenden que es parte de una democracia esta sana crítica, y pues toman a los medios de comunicación como si fueran los enemigos, descalifican al mensajero en lugar de todo lo demás, y creo que esto también abona un clima de hostilidad en un ambiente que de por sí está pues muy enrarecido, ¿no? Entonces pues también los funcionarios no tendrían por qué hacer este tipo de cuestionamientos tan agrios o reproches cuando se está publicando algo, porque también están abonando desgraciadamente este clima de violencia.
Adelante, doctor Diego.
Sí, rápidamente, abonando, complementando. La verdad es que yo enfatizo mucho en este triple abandono. Por un lado, el abandono institucional, el abandono del Estado, que los tira a su suerte porque no cumple ni la prevención ni la protección cuando ya están amenazados, ni mucho menos la procuración de justicia cuando ya pasó lo peor, ¿no? Y vemos esta poca confianza, coincido, pero también porque las instituciones cada vez son más débiles, ¿no? Ya no son tan sólidas, no sé si lo han sido, pero... Y la otra es el abandono de las propias empresas. Por eso es que cada vez hay más periodismo emprendedor, porque las empresas, en lugar de garantizar una estabilidad, protección laboral... despidos múltiples, ¿no? El resultado es despidos múltiples. Y el otro abandono es la sociedad civil, ¿no? Que poco o nada se involucra. Y también al interior del gremio hay estados, hay regiones del país donde los periodistas, pues ante todo lo que les ha pasado, pues hay desconfianza y es difícil crear colectivos, redes entre ellos. También yo diría que cuando sí existe una articulación entre ellos, como hay muchos casos, pongo ejemplo uno de los colectivos más recientes que se creó en los últimos años, que es el colectivo de periodistas del Estado de México, que se metió no solamente en la defensa de la libertad de expresión, como en la cuestión de marchas, de movilizaciones, sino también se metió en incidir en la legislación. Y debido a que ellos dijeron, a ver, vamos a tenemos que estar nosotros involucrados en la formulación de esta ley, si no, no sale. Y presionaron de tal manera que salió una ley que hasta medios que se dedican a verificación de información como Verificado MX lo determinó como de las mejores leyes de protección a periodistas que hay en el país. Pero es porque los periodistas, o en este caso este colectivo que representa una red de periodistas en el Estado, estuvo involucrado, hasta en la misma definición, que a veces no se ponen de acuerdo en la definición de lo que es un periodista, ¿no? Y bueno, ese sería lo que aportaría. Gracias.
Muchas gracias, doctor Ramos. Le pediríamos a la doctora Celia del Palacio si nos recuerda dónde se puede ubicar este libro en línea y en lo físico.
Sí, adelante. Muy bien. Pues nada más para completar los comentarios que se han hecho sobre esta pregunta. En efecto, insisto en que deben ser organismos autónomos los que defiendan a los periodistas, esos que ahora están intentando desmantelar. Es importante defenderlos y sobre todo que haya también una exigencia de la sociedad, ¿no? Que en efecto, como han dicho, no está presente. Si hubiera una exigencia social muy fuerte, también yo creo que pondrían más atención en esto. Que haya mejores o peores leyes, yo ya no tengo confianza en eso, simplemente no se cumplen. Entonces, vaya, que el Estado sea el Estado y que cumpla lo que debe cumplir, como ya se ha dicho. En fin, este libro se puede encontrar en físico en la librería del kiosco, en la librería Carlos Fuentes de la universidad, y también se puede bajar gratuitamente del sitio de publicaciones del CUSH, así www.publicacionescushudgmx, y ahí está diagonal kiosco, diagonal 2023, y ahí encuentran ustedes este libro para su descarga gratuita.
Muchas gracias, doctora. Con esta última invitación para adquirir el libro, si es de su interés, les damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión de la situación de la libertad de expresión en Jalisco que viene plasmada en este libro. Muchas gracias a todos por acompañarnos también a la distancia. Nos despedimos de la maestra García Gómez. Gracias a quienes nos acompañaron aquí en la sala de prensa. Muchas gracias a ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.